Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 164, Centro de Excelencia UNODC INEGI, Estudio Global de Homicidios en América Latina y el Caribe 2023. Bienvenidos al podcast Terminando con la Trata de Personas. Somos Gilbert y Virginia Contreras. A través de nuestros episodios buscamos concientizar, educar y movilizar a individuos y comunidades para luchar contra este flagelo.
Estamos en comunicación en esta mañana con Adriana Oropesa, titular del Centro de Excelencia, y Roberto Murgia. El propósito de esta entrevista es dar a conocer a nuestra audiencia diferentes aspectos del Estudio Global de Homicidios del 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Muy buenos días, Adriana y Roberto.
Hola, Virginia, buenos días.
¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por el espacio.
Y queremos extender nuestro agradecimiento de manera especial a José María Izabal de la oficina por toda la ayuda en la logística de esta entrevista. Si les parece bien, entonces, Adriana, Roberto, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es el estudio global? Si nos pueden hablar del contexto, de la historia, etcétera.
Con mucho gusto, Virginia. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de platicarles un poquito sobre el estudio y sobre todo de presentarles de una manera muy rápida. Son 5 capítulos muy extensos, pero de darles una pincelada de lo que nos dice este estudio sobre el fenómeno de los homicidios intencionales en el mundo. Este estudio se conforma de 5 capítulos. El primero tiene como el resumen o las cosas más importantes de lo que va encontrando el estudio. El segundo habla ya de cuáles son las tendencias y los patrones del fenómeno a nivel global. El tercero tiene que ver con algunas megatendencias y entonces explora relaciones entre diferentes fenómenos que están pasando a nivel mundial, como son el cambio climático, como lo que es la inequidad económica, el propio envejecimiento de la población. Y entonces hace unas exploraciones que a mí me parecen muy de vanguardia en términos de ir vinculando y planteando posibles hipótesis y posibles causas y efectos entre fenómenos que uno si los ve de inicio parecerían que no están relacionados. El cuarto capítulo tiene que ver, ese a mí me gusta mucho, en el sentido que se llama Understanding Homicide o Entendiendo el Homicidio. Y no es porque me guste en el sentido de lo que dice el fenómeno, sino que me gusta que está redactado de una manera como muy didáctica, donde a uno lo va llevando de la mano a entender el fenómeno, cómo se construyen los datos de homicidio, cómo hay diferentes situaciones, diferentes contextos que uno debería tomar en cuenta, porque los homicidios no se dan de la misma forma, no ocurren entre las mismas personas, no ocurren en los mismos lugares, no ocurren por los mismos motivos. Y esto requiere, obviamente, entender estas diferencias para poder diseñar intervenciones específicas, ¿no? Entonces, me parece que va de la mano llevando a quien lo lee, aunque el estudio es muy extenso. Este en particular yo creo que es mi capítulo favorito en el sentido de entender un poco qué está pasando, cómo está pasando y qué habría que atender, ¿no? Y el quinto capítulo da un panorama general de las respuestas y de qué sucede en los sistemas de impartición de justicia a nivel global. Entonces, es como, ese también me gusta mucho, pero es más como un snapshot en el sentido de qué está pasando el fenómeno, cómo se atiende, cómo se investiga y qué pasa con las personas una vez que son investigadas, detenidas, sancionadas, ¿no? Entonces, creo que de un pincelazo, eso es lo que es el estudio, ¿no?
Excelente. ¿Y cuál es la historia? ¿Cómo surge? ¿Y por qué surge?
Bueno, la historia viene de UNODC tiene el mandato de generar información y justo los países tienen compromisos de reportar información. Entonces, en Viena está nuestra sede, que es el área de Research and Analysis Branch, quienes son en realidad quienes tienen el peso de la integración de este estudio. Y ahorita Roberto nos va a platicar un poquito más de cómo es la metodología, cómo los países participan, diferentes instituciones, y se va generando este estudio internacional. Ha ido cambiando a lo largo del tiempo un poquito en sus alcances, y obviamente a mayor información y a mejor información, pues justo el alcance temático que te acabo de describir de una manera muy rápida ha ido creciendo a lo largo del tiempo, ¿no?
Roberto, entonces, ¿cómo se generó? ¿Cómo es la metodología de toda esta recolección de datos?
Pues, como dice Adriana, este es un ejercicio que se ha hecho desde hace muchos años en UNODC. Esta es la cuarta edición del estudio global. La primera edición salió en 2011, la segunda en 2013, y de ahí hasta 2019 tuvimos una tercera edición y ahora tenemos esta nueva 2023. El origen del estudio está en los datos que proporcionan los países. Y eso es algo que muchas veces vemos que quizá no queda del todo claro con las personas, con la audiencia que utiliza el reporte, que es de dónde están sacando estos datos o cómo los obtienen. Como mencionó Adriana, hay una serie de obligaciones internacionales o de mecanismos internacionales de los que los países son sujetos, y hay uno en particular que es liderado por UNODC, que es una recolección anual a todos los Estados miembros para conocer los datos sobre sus sistemas estadísticos de seguridad y justicia. Tenemos un cuestionario que año con año se ha mandado no solamente por mandato de UNODC, desde luego, pero también por recomendación de la Asamblea General, por recomendación de distintos organismos dentro de Naciones Unidas, en donde se les pregunta a los países cuáles son los delitos que están ocurriendo en su territorio, cómo los están atendiendo y prácticamente cuál es la respuesta que se tiene por parte del Estado ante este fenómeno. En particular, uno de los principales productos que se obtienen son los datos de homicidio. Entonces, año con año, obtenemos información de los países sobre qué está ocurriendo en el territorio en términos de las muertes violentas de las personas, cómo están ocurriendo estas muertes, cuáles son las características y cuál es un poco el reflejo de este fenómeno a lo largo de la cadena de justicia. Un punto muy importante, creo que nos ayuda a delimitar bien de qué se trata este estudio, es la definición del homicidio que utilizamos. No todas las muertes violentas son homicidios, o no todas las muertes violentas son homicidios intencionales. Y esa es la definición que se utiliza para este reporte. Entonces, cada vez que vean que el reporte habla sobre homicidios, sobre asesinatos, sobre el nombre que se le ponga, claramente no podemos repetir la misma palabra todo el tiempo porque sería un reporte sumamente aburrido y ya de por sí es muy extenso, sería todavía peor. Pero cada vez que se refieren a este fenómeno, nos estamos refiriendo a una conducta muy particular que está definida por la clasificación internacional de delitos para fines estadísticos como básicamente con tres elementos. El primer elemento, el básico, la muerte de una persona a causa de otra persona. Es decir, cuando una persona mata a otra persona. El segundo elemento, el segundo criterio que entra en esta definición de homicidio intencional es la ilegalidad, que sea un hecho que ocurre fuera del marco de la ley o que no está permitido por la ley. Si quieres, ahora toco específicamente cuándo podría estar permitido por la ley este fenómeno. Y el tercero es un poco más subjetivo y es determinado caso por caso, por las autoridades competentes, que es la intención, que se tenga la intención de matar a la otra persona o de herirla gravemente. Estos son los criterios que en conjunto nos determinan cuáles son los homicidios intencionales y esta es la información con la que se construye el documento. Por estas características que te acabo de describir, naturalmente, los datos que obtenemos provienen por lo general del sistema de justicia, específicamente de las autoridades en este caso, policías o en algunos casos, fiscalías, ya que ellos son quienes pueden determinar justamente esta intención, ¿no? De matar a otra persona o de herirla gravemente, pero además tienen también todos los elementos contextuales para poder decir, ah, esto efectivamente se sale de la ley, esto está prohibido por la ley, entonces es una conducta que se debe perseguir. Pero hay otros casos en los que los países quizá no puedan proveer esta información o quizá tengan muy buenos datos de otras fuentes. Y en este caso hay ocasiones en donde también se utilizan datos del sector salud, de los certificados de defunción de los países, para complementar los datos del sistema de justicia. Entonces, cuando vemos el reporte, estamos hablando únicamente de aquellas muertes que fueron provocadas bajo estos criterios y estamos dejando de lado otras conductas que quizá en los países o quizá el público a veces confunde o a veces cree que pueden estar metidos ahí, ¿no? Por ejemplo, suicidios. No estamos hablando de suicidios. Más allá de que sea, hay países en donde está prohibido, hay países en donde no lo está. Más allá de que esté prohibido o no, esto no entra dentro de nuestra definición, entonces no se toman en cuenta. Tampoco se toman en cuenta dentro de esta definición, por ejemplo, los homicidios en defensa propia, porque no entran dentro de estas categorías. Está permitido en defensa propia, digamos, cuando tu vida está en riesgo, poder defenderla a toda costa y si en el proceso de esa defensa llegas a matar a alguien, no está tipificado como un delito. Entonces, esos no se tratan en el estudio. Y otro ejemplo de casos en donde tampoco se está tomando como homicidio intencional es, por ejemplo, las muertes que son el resultado de una intervención legal por parte de las autoridades que tienen la facultad del uso de la fuerza. Si en, vamos a suponer, la defensa de alguna persona que está siendo atacada por otra persona o en el intento de detener algún delito, una autoridad llega a matar a la persona que está cometiendo ese delito, esa muerte en particular, claramente si no es por un exceso de fuerza, si está justificada, si el contexto lo ameritaba, esa muerte no está contada como un homicidio intencional porque no es ilegal, porque la autoridad tendría en este caso la facultad, como último recurso, desde luego, claro que tendría que ser solamente en un caso extremo, pero en los casos en los que se puede demostrar que fue bajo estos criterios, no se tomaría como homicidio intencional. Y esta definición, o con estas definiciones, se le pregunta año con año a los países cuáles fueron los hechos que ocurrieron en los últimos 12 meses en donde una persona murió por consecuencia o por causa de un homicidio intencional. Y los países nos envían esa información. Año con año, nuestra oficina sede en Viena hace una revisión de la calidad de esos datos, de la validez de esos datos, trata de verificar que la información sea lo más certera y precisa posible, y entonces comienza a construir este reporte, que además la gran ventaja es que tiene muchísima información desagregada, entonces te permite conocer cómo está impactando este fenómeno en distintas poblaciones, por ejemplo, en la infancia o en las mujeres o en alguna otra población que tenga alguna vulnerabilidad específica. Entonces, eso es básicamente el proceso, lo que está detrás de la construcción. Solamente para finalizar esta parte metodológica, quisiera aclarar que, primero, todos los datos son datos oficiales, porque son los que provee la autoridad o los que provee el país, el Estado mismo. Pero también estamos conscientes de que hay ocasiones en donde puede haber algún tipo de error en el envío de la información, puede haber algún tipo de inconsistencia, puede haber alguna confusión. Entonces, lo que hace UNODC, y esto creo que es bastante importante, es verificar que esta información sea de la mejor calidad posible. Y hay muchas ocasiones en donde, previo a la publicación de este informe, se contacta a cada Estado miembro para verificar que los datos están siendo, son correctos y están siendo interpretados de manera correcta. Se da la oportunidad para que distintos países puedan opinar al respecto, para que distintas oficinas de UNODC en el terreno puedan dar sus opiniones al respecto. Entonces, este reporte no está hecho, digamos, a la ligera. Tiene un gran trabajo metodológico detrás, pero además también tiene todo un proceso de consulta que nos ayuda a sentirnos seguros de que lo que estamos presentando es lo más cercano que podemos obtener a la realidad, hacer una radiografía lo más cercana posible a lo que está ocurriendo ya en el campo, en el terreno. Y dentro de este ejercicio de revisión con los países, también tenemos la posibilidad incluso de contrastar los datos que nos están enviando contra otras fuentes de información, otros datos. Por ejemplo, ¿qué pasa si un país reporta una tasa de homicidios por un número más bajo del que tiene publicado en su página oficial? Todos estos elementos los vamos tomando en cuenta desde UNODC para asegurarnos de que estamos trabajando con los datos, digamos, con los mejores datos con los que se puede trabajar. Entonces, así es como se construye y por eso es que cada vez tenemos estos gaps más grandes de cuándo se publican los estudios. No es un trabajo tan sencillo de hacer, requiere muchas manos, muchas cabezas y sobre todo mucha comunicación con los Estados miembros. Y por eso es que toma un poco de tiempo poderlos preparar. No se pueden preparar, digamos, de manera tan periódica, debido a que detrás hay todo un esfuerzo monumental por parte de Naciones Unidas para entregar un producto de la más alta calidad posible.
Bueno, contestaste la pregunta que te iba a hacer, que era precisamente por qué ese salto en la publicación de los informes del 11, 12, 19, 23, pero me imagino que también debe contribuir mucho los países que tienen digitalizado todo el sistema legal y judicial a los que no lo tienen, ¿verdad?
Eso es un reto con el que estamos tratando de trabajar para que los países puedan mejorar sus sistemas. Desde luego, cada país tiene distintos recursos, distintas capacidades y un funcionamiento propio que además en muchas ocasiones no es, digamos que, ahora sí por decirlo de manera coloquial, no es de gratis, ¿no? Han llegado a un punto de desarrollo tal, debido a las condiciones que han tenido que enfrentar, debido a las propias mejoras o a los cambios que han tenido que hacer a lo largo del tiempo. Y la enorme ventaja que tenemos es que cuando nosotros pedimos la información, todo ese proceso ya ocurre detrás. Digamos, tenemos la información tanto de países que tienen perfectamente digitalizado su sistema como de países que todavía trabajan en papel. Pero todos hacen un esfuerzo, o la gran mayoría de los países que nos pueden responder, hacen un esfuerzo por conjuntar estas cifras y entregarnos a nosotros un dato agregado y también las correspondientes desagregaciones de las distintas características de las víctimas y de los agresores que cometen estos hechos. Entonces sí es un reto, no todos los países pueden responder o no todos lo hacen todos los años, pero afortunadamente hemos visto una mejora significativa en los datos que se están reportando, particularmente en distintas regiones y una de las regiones que mejores datos ha presentado en los últimos años o que más ha avanzado para poder entregar datos de manera más oportuna, periódica, más desagregada, ha sido América Latina y el Caribe. Se ha visto realmente un repunte en cómo están entregando la información. Y yo creo que eso es reflejo del esfuerzo que han hecho las distintas instituciones y también de la prioridad de este tema para la región. Pero sí, efectivamente no es algo que podemos hacer todos los años, no es una publicación tan sencilla de entregar.
Bueno, ahora sí, tal vez Adriana nos puedes ayudar para conocer los resultados. ¿Qué arroja este estudio? Si nos puedes dar un pantallazo.
Con muchísimo gusto, Virginia. Me gustaría empezar también por decirte una diferencia que hay entre este estudio y el anterior. El anterior, como parte de él, teníamos un apartado que se refería a feminicidio. Este año se decidió escindir esa parte del reporte y darle al reporte de feminicidio su propio peso específico. Sin embargo, el día de hoy lo vamos a poner, como digamos, en términos de darles una perspectiva completa del fenómeno, tanto lo que sucede como en hombres como en mujeres en particular, pero sí es algo que hoy específicamente no está considerado como parte del reporte, pero que sí lo traemos como parte de la presentación digamos, de resultados a partir de esta recolección de información que mencionó, que describió Roberto con tanto detalle. Entonces, para aclarar que sí tenemos información sobre feminicidios, aunque no está integrada o formalmente no es parte del reporte. Pues para empezar, déjame comentarte que quizá el primer resultado importante del estudio global es que nos permite cuantificar de una manera general o dimensionar el fenómeno del homicidio intencional. Y más o menos lo que reportan los países para el año 2021 o 2022, dependiendo los años que tenemos disponibles, son alrededor de casi medio millón, 440 mil personas que mueren con las características que Roberto mencionó. Quizá la segunda, el resultado más importante que muestra el estudio es cómo se van distribuyendo estos asesinatos o estos fenómenos, estos homicidios a lo largo de las regiones. Y nada más para decirte algo muy rápido, es una tercera parte de los homicidios suceden en el continente americano. Poquito más de otra tercera parte sucede en África, alrededor de 176 mil. Es decir, dos regiones en el mundo concentramos dos terceras partes del fenómeno caracterizado. Y aquí es bien importante este primer caveat, porque no todos, no todas las regiones tienen el mismo nivel de información, como tiene América Latina, como tiene el continente americano, y es importante para empezar a entender y a contextualizar, ¿no? Ese mismo resultado, y entonces empezamos a ver cómo el fenómeno se comporta de manera distinta en las regiones. Por ejemplo, a nivel internacional, la tasa de homicidios, cuando haces el número de homicidios y lo homologas para poder comparar entre países, es 5.8. Sin embargo, cuando nos vamos a África, que decíamos es la región que tiene el mayor número de homicidios en absoluto, su tasa baja un poquito a 12 puntos, digamos, sube comparada con la global, pero baja en términos relativos a 12.7. Sin embargo, por ejemplo, el continente americano sube a 15, éramos el segundo lugar, sube un poquito la tasa, y si nos vamos a América Latina, sube todavía un poquito más, a 19.9, ¿no? Entonces, nos empieza a dar de manera muy rápida esas fotografías que nos permiten ubicar o caracterizar el fenómeno en el mundo. Inclusive hay una lámina donde viene el mundo, ¿no? Entonces es un mapa donde con la intensidad de colores puede uno identificar esta, digamos, intensidad del fenómeno, pero también hay un color gris que nos dice dónde está la ausencia de datos, ¿no? Entonces, de una manera muy fácil, quien vea la información puede detectar dónde están las zonas donde está el fenómeno alto, pero también nos dice dónde hay mucho trabajo que hacer para fortalecer a los países en la generación de capacidades estadísticas, que es un poco el mandato, bueno, sí, el un poco, es el mandato del Centro de Excelencia para identificar huecos y oportunidades de fortalecimiento de capacidades para los países, en el caso de nosotros, específicamente en América Latina. Quizá de los otros datos importantes que nos presenta es cómo suceden los fenómenos de los homicidios. Y básicamente lo que nos dice es las víctimas se concentran en hombres, hay menos número de mujeres que son víctimas de homicidio, y hay una lámina que presenta, por ejemplo, el comparativo entre 2015 y 2021, pero que la podemos ver por grupos de edad. Entonces empezamos a ver que el fenómeno, en términos de grandes números, sucede en víctimas de poblaciones relativamente jóvenes. Estamos hablando que se concentran en los rangos de edad de 15 a 29, un segundo grupo importante de 30 a 44, y a nivel global, eso no necesariamente se mantiene en todas las regiones. Por ejemplo, Europa se mueve un poquito más hacia edades más adultas, y en América Latina se concentra a hombres más jóvenes, digamos 15 a 24, 15 a 29, ¿no? Entonces, eso de una manera muy fácil, igual, también puedes empezar a ver cómo se va concentrando la victimización del fenómeno. La otra cosa que permite ver de una manera muy sencilla son las tasas, ¿no? Porque puedes hacer un zoom o un dig-in a regiones o a subregiones. Entonces, por ejemplo, en América Latina decíamos, América Latina, si lo veíamos contra Europa o a la global, los veíamos muy alto. Pero no es lo mismo ver subregiones al interior de América Latina, como puede ser el Caribe, como puede ser América del Norte, América del Sur y Centroamérica. No me voy a detener ahorita en la parte que Roberto explicó muy bien de cómo se clasifica y cuál es el alcance del homicidio, porque él ya lo describió, pero, por ejemplo, sí podemos empezar a ver cómo se comportan o de dónde vienen el contexto de los homicidios. Y entonces empezamos otra vez a ver diferencias. Por ejemplo, en el continente americano, alrededor del 50%, estábamos hablando, ¿te acuerdas?, de 150 mil más números cerrados, el 50% se están relacionando con grupos del crimen organizado. Europa, por ejemplo, que anda como en 37.000 y feria más o menos, el 69% se relacionan con violencia doméstica intrafamiliar o de pareja. Entonces, claramente estamos, puedes ver dos cosas. Los niveles del fenómeno son completamente distintos, pero el contexto y quienes llevan a cabo este homicidio es completamente distinto, ¿no? Entonces, también, y esto es muy importante, por ejemplo, cuando vemos, y para agencias como la nuestra, donde buscas replicar cosas que son exitosas, pues si vamos a Europa y vemos que funciona y lo queremos poner en América Latina, pues no necesariamente va a funcionar igual, porque pudieron haber implementado ciertas medidas donde el contexto del homicidio es completamente distinto de lo que está pasando en la región o en las subregiones, ¿no? Entonces, esto es como muy importante. La otra, hay otra gráfica que es un poco difícil cuando la presentamos en eventos, es un poquito difícil de leer a quien lea las pantallas, pero que ve una correlación entre países donde los porcentajes de homicidios relacionados al crimen organizado son más altos, tienen tasas de homicidio mayores. Sin embargo, países, por ejemplo, y me estoy refiriendo a países como Jamaica, Honduras, Belice, pero países, por ejemplo, como Argentina, Bolivia o Chile, que tienen tasas de homicidio menores, tienen una mayor participación de violencia doméstica o de violencia entre parejas, ¿no? Entonces, como otra vez, un número, alguien diría que esconde información cuando usamos los promedios. Yo digo que más bien hay que, si la información no permite, si uno dig in, si uno abre la información y empieza a ver contextos, empiezas a ver a grupos de población, los números solitos te permiten ver situaciones completamente distintas. Otra cosa que también enseña el estudio de una manera creo que muy fácil es ver cómo se mueve a lo largo del tiempo el fenómeno. Entonces, por ejemplo, hay una gráfica de si tú ves los homicidios relacionados al crimen organizado, se mueve, ¿no? O sea, y tiene unos cambios, digamos, déjame hacer coloquial, violentos, ¿no? Entonces sube y baja, ¿no? La gráfica. ¿Esto qué también, qué quiere decir detrás? Que los homicidios relacionados al crimen organizado no se comportan en el tiempo de la misma manera, ¿no? Puedes tener hoy un fenómeno en una zona específica y te puedes tener un pico y mañana, por alguna razón, deja de estar este pico. Sin embargo, lo que es la violencia o los relacionados con la pareja o como familiares, sí siguen una tendencia relativamente, o sea, bastante estable a lo largo del tiempo. Entonces, es otra vez lo que te permite demostrar de una manera muy sencilla que necesitas intervenciones distintas, ¿no? A lo mejor para el caso de crimen organizado necesitas generar intervenciones como de choque, de control inmediatas en un lugar especializado, mientras que para la violencia, para prevenir la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, podrías hacer, digamos, campañas de prevención o políticas mucho más homologadas en los territorios, ¿no? Para dimensionar también, decíamos, los homicidios se concentran en hombres. 80, de cada 10 homicidios, 8 son en hombres, 2 en mujeres. Sin embargo, ¿qué pasa en el caso de las mujeres? Las mujeres son víctimas a causa de las parejas o de los familiares. Entonces, y ocurren en muchas ocasiones en esos espacios donde uno se debería, digamos, de manera natural sentir seguro, que es el espacio privado o las casas. Entonces, otra vez, cambia el patrón, cambia lo que hay que analizar y cambia obviamente lo que hay que hacer para prevenir esos homicidios donde las mujeres son víctimas por sus propias familias, por sus propias parejas. También el estudio, aún, y Roberto lo mencionaba, es en otro evento hace poquito estábamos, nos hablaban mucho como de la calidad de la información, ¿no? Y en otro evento nos decían. Bueno, es que hace 9 o 10 años o 12 años hablábamos de que no hay información. Hoy podemos discutir y plantear mejoras en la información, pero en América Latina podemos ver cómo se comportan ciertos fenómenos al interior de la región. Entonces, otra vez, no es lo mismo hablar del feminicidio en el Caribe que, por ejemplo, hablar del feminicidio en América del Sur. El estudio también. Aprovechando la información disponible en diferentes países, por ejemplo, en Ecuador presenta un análisis a nivel de provincias donde la información disponible permite ver cómo se comporta dentro del territorio de un país de manera diferente. Permite, por ejemplo, presenta un análisis de cómo se vinculan otros delitos, el homicidio, por ejemplo, en el caso de Colombia y en el Amazonas, con el tráfico de drogas y con la tala ilegal. Y finalmente, el estudio también habla y menciona de la violencia o de estos homicidios intencionales en contextos sociopolíticos, como pueden ser, por ejemplo, el número de periodistas asesinados, hombres y mujeres. Y la última cosa que también es como importante, que lo hace el estudio, es ver cuál es el mecanismo o cuál es el medio que se utiliza en los homicidios. Y entonces, por ejemplo, otra vez, en el caso de América, continente americano, pero se repite también para América Latina, digamos, el patrón, es que el 75% de los homicidios suceden con el uso de un arma de fuego. Sin embargo, en regiones, por ejemplo, como Asia o como Europa, el arma de fuego, por ejemplo, en Asia y en Europa se mueve muy parecido, alrededor de un 17-18%. En Europa, por ejemplo, con objetos afilados, en Asia con algún otro tipo de objeto. Otra vez, si tú quieres llevar a cabo medidas de control o de prevención, tienes que atacar, digamos, a perpetradores distintos en lugares distintos que utilizan mecanismos distintos. Finalmente, la última parte como uno de los capítulos es qué pasa una vez que sucede el homicidio, cómo se desempeña el sistema de justicia penal y entonces nos muestran de manera comparada, por ejemplo, cuál es el número de víctimas de homicidios, aquellos personas que son sospechosos, investigados, donde la policía tiene un contacto directo con las personas que son investigadas y finalmente el número de personas que son condenadas, la proporción de hombres, la proporción de mujeres. Y aquí es importante mencionar algo, y donde también quienes lean el estudio tienen que tener siempre detrás, es que en algunas partes del reporte no contamos con el mismo volumen de información para todos los países, ¿no? Entonces, el mismo reporte nos empieza a decir, ah, mira, pero acá en esta región tuve a 10 países, en esta región tuve a 15 países, ¿no? Entonces, también el lector, digo, a veces nos gusta como ver una cifra, como es la única, no se mueve y me dice todo, ¿no? Entonces también hay que entender y parte creo que lo hace bien el estudio, ofrecer las herramientas suficientes como para darnos cuenta de qué nos está diciendo y poder contextualizar los fenómenos. Y quizá, digo, yo lo había mencionado un poquito al inicio, pero toca cuatro megatendencias que me gustaría como describir de una manera muy rápida. La primera es, y lo decía, digamos, es el opuesto de lo que mencionaba. Si al principio decíamos, las víctimas se concentran en poblaciones jóvenes, ¿qué va a pasar con el fenómeno del homicidio una vez que nuestras poblaciones envejezcan? Europa está envejeciendo, América Latina quizá menos tasa, pero estamos envejeciendo, África menos, ¿no? África trae una tasa de envejecimiento mucho más lenta, trae una población joven. Pero eso nos lleva a decir qué políticas de población los países necesitarían de estar previendo, dado que sus contextos o sus estructuras demográficas son distintas. La segunda, y esta ha sido como un poco como a discusión, empieza a hacer un análisis, me parece que es un análisis muy interesante en el sentido de, aunque no hay evidencia suficiente para hacer como relaciones causales, pero sí empieza a esbozar ante el calentamiento global, ante días, estamos viendo patrones, por ejemplo, ahora en México en las noticias ves mucho las sequías, la falta de agua, empieza a esbozar qué pasaría o diferentes hipótesis sobre el cambio climático de días calurosos. Entonces, por ejemplo, hace un par de semanas también presentábamos el estudio en otro foro, me decían, oye, Adriana, de verdad no entiendo cómo, por qué, ¿no? Y entonces, en diciembre estuvimos en Dominicana, Roberto y yo. Y nos contaban, por ejemplo, de un patrón que veían claramente en los servicios de emergencia, donde los fines de semana, en particular, por ejemplo, los domingos, hombres jóvenes toman bebidas alcohólicas y eso hay un patrón, por ejemplo, en llamadas de emergencia, en accidentes de tránsito, particularmente con motocicletas. Entonces, uno podría empezar a relacionar, diríamos, a mayores días de calor. Si hay un patrón donde hoy la población ya está tomando bebidas alcohólicas a un nivel donde puede generar hoy día violencia doméstica, accidentes de tránsito, ¿qué pasaría si tenemos más días de calor y más días de calor intenso, ¿no? Entonces, creo que en términos de hipótesis y también aprovechando que el podcast está dirigido en el marco de universidades y que nos escuchan gente joven en el campo de la investigación, bueno, pues creo que levanta hipótesis que podrían dar para muchas investigaciones en los próximos años. Quizá la otra cosa que hace de una manera creo que muy clara, porque también hay más información, es la relación que hay entre homicidios y desigualdad económica, donde, digamos, no es sorpresa, pero donde dirías las pobrezas, las faltas de oportunidades, la falta de educación, el menor número de años que estuvimos en la escuela, pues está directamente relacionada a la falta de educación, la falta de oportunidades, a mayores niveles de homicidios. También nos habla de que el homicidio sucede en ciertas zonas, no necesariamente, esto puede cambiar obviamente dependiendo de los países y situaciones particulares, pero habla más de un fenómeno urbano, ¿no? De esta marginalidad donde viven muchas personas en diferentes ciudades. Y entonces, con esto cierro un poquito de una manera muy rápida, invitarlos a que si quieren consultar el estudio, si nos ayudan después a compartir la información, pero es de una manera muy general lo que nos dice el estudio.
Excelente. Roberto, ¿quieres agregar algo más?
Yo creo que lo único que diría es que el estudio tiene una finalidad, que es desde luego dar a conocer la información, pensando en que los países pueden tomar ese estudio como una base para ver de qué manera pueden observar este fenómeno de forma distinta. Creo que esta invitación que hace Adriana es una invitación que incluso tendría que extenderse más allá del ámbito académico de cómo podemos pensar y repensar las políticas de seguridad para la reducción del homicidio. Y yo creo que este estudio busca justamente esto, hacerte entender y proporcionar toda una serie de aristas o de puntos de vista distintos por los que puedes ver un mismo fenómeno. Al final son cinco capítulos que hablan de un mismo tema o un tema central. Y lo que estamos viendo es cómo podemos verlo desde el punto de vista de la autoridad, desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista de las características de los agresores, de las características de las víctimas, de hacia dónde se está moviendo esta tendencia y cómo los distintos factores o elementos del contexto pueden influir en este fenómeno. Buscando, como última instancia, que efectivamente tengamos una política que ayude a prevenirlos o que sea lo suficientemente capaz de poder reaccionar en un mejor tiempo al que estamos viendo actualmente para poder enfrentarse a este fenómeno. Y creo que Adriana lo dejó bastante, bastante claro. Son contextos diferentes, agresores diferentes y características de las víctimas diferentes, pero en todos los casos podemos encontrar elementos que pueden ser analizados desde una óptica estadística. Y para todos los casos, incluso con las carencias que hay en distintas regiones, hay algunos datos que podemos tratar de utilizar para tomar mejores decisiones. Y eso para mí es una de las mayores virtudes de este documento, porque nos ayuda a inspirarnos para poder tomar una mejor decisión para combatir este fenómeno.
Muchísimas gracias.
Al
A ti, Virginia,
contrario.
muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminandoconlatrata.org. terminandoconlatrata.org.